Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Ya lo ves, 38 niños fueron diagnosticados de cáncer infantil el año pasado aquí en Aragón, una incidencia que se encuentra dentro de la media de los últimos años. Aspanoa es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer en Aragón, atendió el año pasado a 197 niños, niños y adolescentes con cáncer en las diferentes fases de la enfermedad, y una de ellas es Paula. Paula tiene 4 años y una sonrisa preciosa. Vive en Utebo y sus padres llamaron a Aspanoa. Lorena, su madre, ha vivido todo el proceso desde que lo diagnosticaron, estando además embarazada. Vamos a conocerla porque hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Utebo. Lorena es madre de Paula, como te contaba, con 4 añitos, y ella nos va a contar un poco pues cómo ha sido la historia. Hola, Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Paula tiene 4 años, ¿no? Ahora.
Sí, ahora tiene 4 añitos y medio. Le diagnosticaron la enfermedad con 2 añitos y medio.
Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tuvo Paula?
Paula tenía un ganglioneuroblastoma, que era una masa, un tumor, que no lo tenía en ningún órgano en concreto, sino que lo tenía en el abdomen, pero por ahí, por el abdomen.
¿Cómo os disteis cuenta, Lorena?
Nos dimos cuenta ella tenía un catarro, la llevamos al pediatra, y la pediatra, pues lo típico, les mira en el oído, la garganta, y le palpó la tripa. Nos dijo que volviéramos en 2 días, volvimos a los 2 días. Le volvió a palpar la tripa y nos dijo pues que si la niña tenía dificultad para ir al baño, dijimos que no. Y me hizo una carta y me dijo, ves al infantil y que le hagan una ecografía. Y ya nos salimos del infantil.
Y ya ahí os quedasteis.
Eso es.
Vaya palabra, ya te la has aprendido, pero cuando te dicen eso por primera vez, Lorena.
Mira, yo me dijeron la palabra, tiene que ingresar en oncopediatría, y ni la relacioné. Le dije, no, si está bien, nos tenemos que ir a casa. Y luego ya, pues, a los 3 segundos le dije, oncopediatría, eso es oncología de niños. Y me dijeron, sí. Y ahí el mundo se te viene encima, claro.
Total. ¿Qué diagnóstico le daban? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por cuánto estuvisteis en el hospital?
Es que nosotros entrábamos, salíamos, estábamos 13 días, salíamos, ingresaban luego con la quimio.
Claro.
Pues lo primero son muchas pruebas, porque hay que saber, hay que exactamente qué es lo que hay, a qué está afectando, qué afecta, qué no afecta. Tienen que pensar cuál es el mejor tratamiento. Y luego, pues cuando ya una vez que empiezas el tratamiento, ver si el tratamiento funciona o no funciona.
Claro.
Ahí ya empezaron con un primer tratamiento que no redujo nada el tumor, no hizo nada. Tuvieron que cambiarle a otro segundo tratamiento y al final terminó pues en una operación que no hicimos aquí en Zaragoza, que hicimos en Valencia.
Vale.
De aquí nos destinaron allí porque hay determinadas ciudades, determinados hospitales están más especializados en cada tipo de cáncer. Y en concreto el que ya tenía, los mejores especialistas en ese momento estaban en Valencia. Y nos mandaron a operar allí. Y allí nos fuimos todos.
¿Y cuánto ha sido este proceso? ¿De cuánto tiempo?
Pues mira, el proceso empezó en mayo. En mayo del... Estamos en el 24. Empezamos en mayo del 22, sí. Y a ella la operaron en enero del 23. Todavía está con muchas revisiones, muchas pruebas, y ahora lo único que nos queda es quitarle. Ella lleva un reservorio, lleva un portacar colocado, y lo último será quitarlo. Sus revisiones siempre van a estar, pero el quitar ese reservorio ya es como, venga,
ya está,
un pasito más hacia el fin.
¿Y ella cómo ha llevado todo esto?
Pues mira, esta mañana lo hablaba con una compañera. Ella lo ha llevado en tu momento con mucha alegría. O sea, la sonrisa no la ha perdido. Ella se quedó, pues eso, no, con la quimio, no tenía pelito, no tenía pestañas, no tenía cejas. La mirada la tenía muy triste, muy apagada, pero seguía sonriendo. En ningún momento perdió la sonrisa. O sea, te dan verdaderas lecciones de las ganas que tienen, de la fortaleza que tienen. También ella la ha pillado con una edad que ella entendía que estaba malita, ella sabía que tenía una pelota en la barriga, pero ella no juega a su favor el que no conoce la magnitud de la enfermedad. No conoce lo que puede llegar a suceder si la enfermedad va más allá.
Claro.
Entonces eso ha jugado mucho a su favor, pero ella ha sido feliz en todo momento.
Qué cosa. Oye, ¿y Aspanoa? Porque vosotros habéis estado en Aspanoa, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo os ha ayudado?
Pues nos ha ayudado mucho. Desde que entras allí, tiene una trabajadora social, tienen un psicólogo allí, luego tienen fisioterapia. Y a nosotros nos han ayudado muchísimamente cuando ya terminó la operación y después de todo el proceso. Ella físicamente estaba muy débil, no tenía mucha fuerza en las piernas, tenía muchos miedos, se le dormían las piernas a raíz de la operación. Pues con la fisio, con sus masajes, con los ejercicios que le hacía, bueno, no tiene nada que ver. Es una niña que va al parque, corre, trepa y está perfecta, perfecta.
Qué bien, qué bonito. Y tiene una hermanita, ¿no?
Tiene una hermanita que todo este proceso a mí me pilló embarazada.
Ostras, Lorena.
Me pilló embarazada y nació su hermana estando ella
ingresada.
Ingresada. Claro, con la quimio se quedaba muy bajita de defensas, cogía todo. Entonces era salir de la quimio, unos días en casa y cogía todo lo que diera, un virus, una bacteria, o otra vez a ingresar. Y estando ella ingresada en aislamiento, pues nació su hermanita y se conocieron en el pasillo de oncología del hospital.
Qué cosa. Bueno, también la llegada de una hermana tiene que dar ahí un poco de alegría y de
bueno,
fuerza, ¿no?
A ella la esperaba, bueno, era su hermana.
Para
era,
ti una locura,
bueno,
entiendo.
Era su regalo, ya para ella su hermana era su regalo y su hermana ha nacido y yo no sé si ha sido por la situación, pero cada vez que ve a su hermana llorar, que la ve triste, que la ve enfadada, va a abrazarla. Claro, nos ha tocado llevarla a médicos, era
claro,
un bebé en el capazo y no
claro.
Se tuvo que venir a Valencia con nosotros, ha tenido que estar en, cada vez que ha tenido revisión, ha tenido que estar en el hospital con nosotros. Yo no sé si eso ella lo ha notado el qué, pero tiene pasión por su hermana y por cuidarla, la pequeña a la mayor.
A la mayor, fíjate. Qué cosa, pues estarán siempre unidas, seguro.
Eso es, eso espero, eso espero.
Paula y Lola. En fin, pues Lorena, un beso enorme. Muchas gracias por contarnos tu historia, porque yo creo que ayuda muchísimo y,
sí,
y mucha fuerza ahí para toda la familia.
Deciros que ella a día de hoy está muy bien, que va en el colegio, que va al colegio, que tiene su grupo de amigos, que la quieren, que la adoran, que aunque en el momento que te lo dicen, el mundo se te viene encima. Que hay que pensar que de verdad esto se supera y que se consigue salir y que ello se cura.
Pues nos quedamos con esas palabras. Lorena, muchas gracias. Un beso enorme.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Gracias.
Bueno, y la verdad es que, en fin, hoy día lluvioso, en este Día Internacional del Cáncer Infantil. Cielos cubiertos, la lluvia se espera un poco más intensa ya de cara a la tarde, incluso mañana por la mañana, y las máximas suben 19 grados hoy de máxima, lo que vamos a tener, y ahora tenemos 16 en el exterior de nuestros estudios. Mañana irán bajando las temperaturas un poquillo, no mucho, 18 estaremos el fin de semana en los 16 grados, y eso sí, a partir del sábado y el domingo podremos ver un poquito más el sol. El tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local. Su portavoz es Óscar Zueco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo en Zaragoza?
Pues ahora mismo debemos tener precaución si circulamos por el cruce de la avenida Cesario Alierta con la avenida San José, donde los semáforos no funcionan correctamente. Hay agentes regulando el tráfico en la zona. Atención, por lo tanto, a sus indicaciones. Y además también en cuanto al tráfico en general, decir que no hay incidencias circulatorias importantes en las principales vías de la ciudad. Si bien estamos viendo que el tráfico se registra más lento de lo habitual en el eje de Rotonda de Toulouse, Vía Ibérica, Vía Hispanidad y también en la Puerta del Carmen, Paseo Pamplona y Paseo María Agustín. precaución a los conductores que tengan que circular por estas vías de la ciudad. Y además también en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos recordar a aquellas que se están llevando a cabo obras y, como decimos, sobre todo en horas puntas, la circulación se ve afectada, como es el caso de los trabajos que se están llevando a cabo en Paseo Sagasta, Juan Pablo Onetti, Camino de las Torres. También las obras que se están llevando a cabo en Tomás Bretón, con Fernando el Católico, donde es necesario ocupar el carril bus. Y por último, también queremos recordar las obras de la Avenida San José entre las calles Castelar y Avenida Cesárea Alierta, debido a trabajos de pavimento. Esto es lo más destacado en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Bueno, ¿alguna otra incidencia o algo más que nos queréis contar desde Policía Local?
Pues afortunadamente hasta lo que llevamos de mañana no tenemos que mencionar ninguna incidencia ni servicio importante que reseñar. Hasta el momento, como decimos, en servicios ordinarios para Policía Local.
Bueno, pues nos alegra que continúes el día como siempre. Muchas gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, continúan las protestas de los agricultores. La revuelta del campo sigue en Zaragoza. Las organizaciones agrarias, Araga, Asaja, UAGA y UPA, se han concentrado en la Plaza Miguel Merino para reclamar precios justos para el cereal. Ahí está abajo José Miguel Avenia. Él es un agricultor de alfalfa en Quinto de Ebro y cada semana ve cómo el precio del cereal baja. Dice que hay una importación masiva, mientras que las cooperativas se almacena el maíz o la cebada sin que nadie pregunte por ellos. Y a pesar de ello, no piensa dejar el campo porque es su vida entera. Tanto que se emociona hasta las lágrimas.
No, jamás. Yo nací ahí. Yo no me dejo nada. No. Eso no. Hostia. Lo de mi padre, lo de mi abuelo. Hay que seguir.
¿Tiene relevo?
No. Está mi hermano más joven. Seguiremos. Seguiremos.
Es el sonido de la desesperación, sin duda. Los agricultores estaban en el auditorio porque allí se está celebrando el 21º Encuentro Nacional de Operadores de Cereales y con esta pitada han recibido a los asistentes a la cita. Ya los oís, piden que las cotizaciones de los cereales, trigo, cebada o maíz, se recuperen y cubran los costes de producción. Y es que, desde principios de 2023, las cotizaciones del cereal han caído en picado, hasta mínimos registrados desde hace 5 años.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Actualidad marcada por los agricultores y, por supuesto, por la FIMA, nosotros hemos querido preguntar a nuestros expertos, a nuestros colaboradores más jóvenes, Pablo y Juan, acerca de este mundillo. Vamos a por ello, chicos. ¿Por qué creéis que son importantes los ganaderos y los agricultores?
Porque siembran los campos, recolectan pues comida, fruta, verduras, y sin ellos no podríamos comer. Y los ganaderos, pues porque pues tienen animales y nos dan, pues por ejemplo, los tienen gallinas y las gallinas les dan huevos, pues esos huevos los venden y a los mercados y pues no los podemos comer.
Bueno, pues ahí está, oye, lo habéis dicho muy bien. Y ahora vamos con una batería de preguntas relacionadas con la ganadería. Venga, atentos, ¿qué es el ganado ovino?
Yo no, me suena un poco, pero no sé.
El ganado ovino es el ganado de animales ovíparos, que tienen vale. Huevos como oca, gallina, eso es un ganado ovino.
Bueno, esto lo vamos a mejorar un poco, ¿vale? Venga, ganado ovino, son las ovejicas, las cabras, bueno, que no pasa nada. Continuamos. ¿Y el vacuno? Este sí.
El ganado vacuno es un ganado donde hay muchas vacas.
Muchas vacas. Y se reproducen vacas y de esos ganados sacan carne, ternera, sobre todo leche.
Bien.
Y las partes de la vaca. Yo lo recomiendo, la ternera es buenísima, al punto.
Es verdad, al punto está buenísima. Oye, ¿del ganado porcino qué sabemos?
El ganado porcino es un ganado donde hay muchos porcinos.
Donde hay muchos cerdos. Aunque en la Kings League, que es una liga, hay un equipo que se llama Porcinos.
Bueno, vale, escúchame una cosa. Vamos a seguir hablando de esto, ¿eh? Que os tengo ya pillados y tengo más preguntillas para vosotros. No os vayáis, no os vayáis.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Habéis visto la serie Fácil? Es de cuatro chicas que tienen discapacidad intelectual y que viven en un piso tutelado solas. Con el apoyo necesario y con tutela, pero viven solas, son autónomas y tienen una vida normalizada, podríamos decir. Es una serie preciosa, pero no es una ficción, ¿eh? Estas casas existen y en Zaragoza también. Y ahora, además, para personas que tienen grandes dependencias. Es impresionante. Ven conmigo que te lo cuento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, te voy a hablar de Kairos. Kairos es una entidad sin ánimo de lucro y lo que ofrece es apoyo en ámbitos laborales, educativos y sociales. Y tiene un proyecto que se llama Mi Casa, una vida en comunidad. Vamos a hablar con Gregorio Centrotal, que es gerente de Kairos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Y con Amor Numancia Castellano, que ya es psicóloga y es directora del área de discapacidad en Kairos. ¿Qué tal, Amor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenidos a los dos. Goyo, cuéntanos un poco en qué consiste el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad.
Pues mira, es un proyecto, nosotros desde hace ya años venimos trabajando con personas con discapacidad intelectual y un poquito el modelo residencial que nosotros trabajamos, donde tenemos a las personas viviendo, era un modelo de vivienda, una de pisos normales, como los que vivimos cualquiera,
pero
ya llevábamos unos años en los que veníamos dándole vueltas a que era necesario o que queríamos ver cómo poder ofrecer este servicio a personas que tienen más necesidades de apoyo, ¿no? Que son personas con un grado de discapacidad mayor. Entonces surgió una oportunidad a través de la Federación de Entidades de Plena Inclusión España y de los Fondos de Resiliencia y, pues bueno, salió financiación para poder ejercer este tipo de trabajo, ¿no? Y pusimos en marcha, en el marco de este programa, dos viviendas en la comunidad y de lo que se trata es de eso, de que estas personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo puedan vivir en una vivienda normalizada y además facilitarles todo lo que podamos, que puedan desarrollar su vida en comunidad como cualquiera de nosotros, que puedan estar en el barrio, puedan ir a bajarse al bar a tomar un cortado o a la panadería a comprar el pan.
Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Tiene que ser para ellos una pasada y para sus familias también.
Exactamente.
Entiendo. Porque, Amor, uno de los objetivos de este proyecto creo que es la innovación tecnológica, aquí cuenta mucho. Cuéntanos en qué ha consistido esta innovación tecnológica y por qué.
Sí, el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad es un proyecto de innovación tecnológica, es decir, conlleva una partida tanto presupuestaria como técnica importante. Entonces, ha sido todo un proceso, acompañados con una empresa experta en tecnologías, en el cual se ha evaluado a cada persona sus necesidades y en base a eso, qué tecnologías podían ayudarles, apoyarles en su autonomía, en su bienestar, en facilitar el que puedan estar en las viviendas. Después de esa evaluación, y con todo el catálogo de tecnologías que existían, se fueron seleccionando, se han ido utilizando muchísimas, desde animales, robots inteligentes, Alexas, bueno, todo lo que ya existía, pero también se ha iniciado co-creaciones de tecnologías que no existían.
Ajá.
Y ese ha sido el caso, en nuestro caso, de la creación del metaverso.
Vale, a ver, vamos, hemos llegado al metaverso. ¿En qué consiste? ¿Cómo surge la idea? Goyo.
Pues mira, como os comentaba Amor, la idea dentro de todo este tema de la innovación tecnológica, es verdad que había muchas soluciones que ya existían, que lo que hacíamos es ver cómo aplicarlas para que estas personas de verdad puedan vivir, o sea, facilitarles esa parte de vivir en la vivienda. Pero a nosotros hablando sobre el programa y evaluando las situaciones, uno de los puntos más importantes del proyecto es que estas personas puedan participar en su propio proceso de vida, en sus planes de vida, qué quieren hacer de verdad ellos,
Pero
hasta el punto de que puedan decidir, como cualquiera de nosotros, qué quieren comer o todo lo que, si quieren hacer ejercicio.
Una cosa tan fácil como eso, ¿no?
Oye, el jueves quiero ir a ver a mi familia.
Claro.
Entonces, este tipo de cosas, es verdad, como son personas con grandes necesidades de apoyo, tenían dificultad para poder expresar o para poder autogestionar este tipo de cuestiones, ¿no?
Ajá.
Entonces, la idea fue generar este metaverso, que al final es un mundo virtual, como estos que se ven, o los juegos de los Sims y estas cosas que se ven, pues es algo parecido, es un mundo virtual donde el facilitamos todo lo que sería el interactuar, es todo táctil, con pantallas grandes, y toda la interacción que pueden, se facilita muchísimo para que la puedan realizar ellos, y en el que plasmamos las 8 dimensiones de calidad de vida, donde ellos pueden se mueven por el mundo y pueden ir entrando a estas dimensiones y pueden, ahí dentro hay determinadas cosas donde ellos interactúan y pueden decirnos: quiero comer pollo, o quiero ver a este, o quiero quedar con mi amigo, o me gustaría hacer natación, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones están incorporadas dentro de ese mundo virtual y ellos se ha adaptado perfectamente para que nos lo puedan ellos realmente transmitir esas preferencias.
Bueno, hay una cosa que es el plan de vida, amor. ¿Esto qué es?
Bueno, el plan de vida es algo que las entidades, ¿no?, y que trabajamos con personas con discapacidad, ya hace tiempo que utilizamos realmente. Es decir, un plan de vida es tus deseos, tus necesidades, qué cosas quieres hacer, conseguir, qué te apetece, ¿no?, hacer en tu vida, lo que nosotros realmente también elaboramos nuestros planes de vida. Claro, lo que ocurría es que siempre, aunque tú le preguntabas a la persona, al final esa herramienta o ese documento del plan de vida era hecho por los profesionales. Con lo cual, pues no acababan de participar en ello. Claro, lo que nos permite el metaverso es que es la propia persona la que, por ejemplo, entra dentro del bienestar físico y decide que para ella es importante la salud porque quiere perder peso. Ajá. Y que, por ejemplo, elige dentro de todas las imágenes de posibles deportes, elige ir a nadar. Y eso en el metaverso incluso lo puede calendarizar y poner, pues yo quiero ir un día a la semana a nadar. Vale. Y además, ese metaverso, dentro de que es como un juego interactivo, pues cuando luego te pregunta y te dice si has ido realmente a nadar, tú le dices que sí y te va dando premios, te va dando trofeos. Ah, es decir, bueno, es también una herramienta de motivación. Ajá. A la persona de que realmente haga lo que ha planteado que quiere hacer.
Claro, porque habláis de grandes dependencias, o contarnos un ejemplo para hacernos una idea, ¿no?, de cómo son.
Vale, a ver, estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, muchos de ellos no tienen capacidad, por ejemplo, de lectura, de escritura. Vale. Entonces, claro, el metaverso es todo visual, a través de imágenes. Es decir, si hay una imagen de una piscina, ellos es muy fácil que lo asocien a nadar.
Claro.
No hay nada escrito, por lo tanto, les facilita mucho esa parte visual de que realmente ellos interaccionen. O, por ejemplo, aparecerán las fotos de sus amigos o de sus familiares. Yo quiero quedar con mi hermano, sí, pero con mi hermana no. Bueno, pues podrán seleccionar la foto de su hermano. Yo quiero ver a mi hermano, pero a lo mejor a mi hermana no me apetece. Eso es lo que a ellos les va a permitir, porque estamos hablando de personas, en algunos casos incluso que a nivel de lenguaje les cuesta expresar.
Ajá. Oye, ¿qué significa para las familias?
Bueno, esto es un mundo. Hablando con las familias, daros cuenta que estamos hablando de personas que las familias tenían muy claro que iban a acabar institucionalizadas en una residencia.
Claro.
Pues que las podrían ir a ver en algunos momentos, y ahora la diferencia es que les invitan a comer a su casa, que tienen una interacción, pues bueno, muy normalizada. Entonces, ellos lo viven como: mi hijo o mi hija se ha independizado.
Claro, claro.
Pero puedo tener la misma relación que podría tener una familia con un hijo sin discapacidad.
Claro.
Cuando en un entorno más institucionalizado, eso es muy difícil. Ellos eligen todo, absolutamente, cómo tienen su habitación, su decoración, todo. Entonces, bueno, es una perspectiva muy diferente.
Bueno, es increíble este proyecto, me ha gustado mucho. Mi casa, una vida en comunidad, lo están haciendo desde Kairos y me parece una pasada. Os agradezco mucho que nos lo hayáis contado, Gregorio Centro, que es el gerente de Kairos, y Amor Numancia, psicóloga y directora del área de discapacidad. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, así vamos llegando a la una. Y una última recomendación yo te quiero hacer antes de llegar a la una, porque a lo mejor tú, cuando sales de tu casa y ves las zonas comunes de tu comunidad de vecinos, el ascensor, las escaleras, y dices, podría estar un poquito mejor. Pues te voy a recomendar a los profesionales de la limpieza. Se llaman Angélica Limpiezas y la verdad es que ellos saben hacerlo francamente muy bien, porque llevan más de 30 años en esto y porque además son especialistas en comunidades de vecinos. Y esto lo hacen fenomenal. Así que tienen un servicio de mantenimiento, o sea que todos los días te lo vas a encontrar perfecto. Un servicio de mantenimiento que te deja todo en perfecto estado. Angélica Limpiezas, que están en Conde Aranda 124. Y te dejo el teléfono, pues si lo quieres, 976-28-39-48. Ya limpiezas angélica.es.